En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente ya 8 minutos de la mañana, aquí volvemos, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, preparando este estudio para que dentro de nada podamos asistir a las aventuras de Sam. Sam, recuerdo que era un pequeño ratoncito que está por aquí ya correteando, sí, y haciendo de las suyas en este estudio.
A ver si suena la guitarra de Sam. A ver, Sam, toca la guitarra.
Suena la guitarra de Sam.
¿Cómo suena,
Juanjo? Eso significa que está presente.
¿Bien? Vale. Luego desvelaremos más en nuestra peque sección habitual todos los miércoles, en esta segunda hora de Hoy en Madrid, en la que hemos empezado celebrando el Día Europeo, el primer Día Europeo del Paro Cardíaco.
¿Sí?
Luego hemos estado en el Hotel Palace celebrando el Día Mundial del PAM. Pero es que hoy, 16 de octubre, también celebrábamos, lo apuntábamos también desde el Palace con el representante de la FAO aquí en España, el Día Mundial de la Alimentación.
Cierto es, y por ese motivo nos hemos fijado en algunos datos que nos llegan precisamente desde la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Nos dice que la tercera parte de los alimentos que se producen anualmente en el mundo para el consumo humano se desperdicia, la tercera parte, y que España es uno de los países europeos en los que más comida se derrocha, con unas cifras que superan el 1,5 millones de toneladas anuales.
Mencionabas tú España, pero es que la Comunidad de Madrid y Cataluña son las comunidades donde más alimentos se desperdician. En cada hogar, más o menos, pues desperdiciamos 76 kilos de alimentos. Esto pasado al día.
A la semana.
A la semana, vale.
Que es más fácil.
Medio kilo a la semana.
Que no está nada más, porque somos muchísimas las personas que desperdiciamos ese medio kilo de comida a la semana. Sobre todo aquellos que tenemos entre los 30 y los 50 años, somos los que más cantidad de alimentos tiramos. Sobre todo aquellas casas en las que solo viven dos personas y cuidan más la cesta de la compra y los alimentos que se compran precisamente los mayores de 60 años y las familias numerosas.
Están más concienciados. Yo, como bien, se ha puesto en contacto con Hoy en Madrid para que compartamos con vosotros varias reglas de oro para no desechar alimentos. La primera, hay que adaptar el gasto en alimentos a las necesidades específicas de cada familia.
También tenemos que planificar los menús, hacerlos semanalmente para ser conscientes de los productos que realmente necesitamos.
Para ello hay que acudir al mercado con una lista que recoja los ingredientes que necesitamos, pues, para realizar los menús que hemos diseñado con antelación.
Compramos los alimentos sueltos, no envasados, pues porque así, en lugar de comprar la bolsa de 2 kilos de manzanas, pues cojo 6 manzanas, que son las que me voy a comer.
Y cuando llegamos a casa hay que colocar la compra situando los alimentos más antiguos en la parte delantera de la despensa o de la nevera y los más nuevos en la parte trasera.
Que me ha sobrado comida, que creo que lo voy a poder reutilizar, pues lo voy a guardar adecuadamente para conservarlo bien y para poder utilizarlo sin que se me estropee.
Tener claro cuáles son las fechas de caducidad, de consumo preferente, para planificar los menús y la gestión de los alimentos.
Y si hago todas las semanas macarrones con tomate y con chorizo y resulta que lo que me ha sobrado son calabacines, pues esa semana hago yo unos macarrones con un calabacín que son riquísimos y así aprovecho y no tiro nada.
Bueno, consejos que hay que poner en práctica para en este día de la alimentación: no desechar ese 1,5 millones de toneladas anuales de comida.
Es tremendo, ¿eh? 1,5 kilo por semana cada uno de nosotros. Mucha comida que se desperdicia cuando en otros puntos del planeta no llega, no hay. Y la verdad es que últimamente ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. En nuestra propia ciudad, en nuestro propio municipio, en nuestra propia región, encontramos a muchas personas que no tienen todos los días algo que llevarse a la boca.
Es por ti que sé que tengo el don para hacerte sonreír. Se nos ha encendido el corazón cuando lo haces para mí. que no tengamos sueños. Voy a darte un trozo de canción. Se nos ha encendido el corazón, pero se apagó la luz sin darnos cuenta. ¿Y cómo? Si el mundo es mágico, en calma vuela, somos.
Bueno, pequeña José, le habíamos escuchado ya que estaba haciendo sus pinitos cuando arrancábamos este programa. Sigue por ahí de fondo, haciendo de las suyas. Y es que por aquí, yo no sé por qué ha venido así tan raudo y veloz, si que eso hoy no habíamos traído.
Hombre, es un ratoncillo simpático al que le gusta la compañía, rodearse de buena gente, por eso ha venido a vernos.
Aunque no haya buenos alimentos, él se viene. Eso
claro,
está
él ha venido a buscarnos. Quiere estar un ratito con nosotros. Además, María José, contarnos historias, que tiene muchas historias que contar.
Y tanto, algunas de ellas además en forma de canción, y de ahí que nuestro invitado venga con la guitarra a cuestas, precisamente para narrarnos y cantarnos esas aventuras de Sam, un travieso ratón a quien le gusta jugar al ajedrez, pero que parece tiene un mal perder.
Ay.
Y su enfado le lleva a fijar la vista en el cielo. Atención, porque ha visto una preciosa estrella y la va a intentar capturar. Es solo el principio de un cuento que va por la segunda edición de este libro y se detalla.
Este de que suena, ¿no?
Eso es.
Otra vez, sin darnos cuenta, y cómo, si el mundo es mágico.
Bueno, el ratoncito no ha venido solo, que Miguel de Lucas Pérez ha venido para acompañarle, no fuera a ser que Sam hiciera demasiadas de las suyas. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que controlarle un poco, ¿no? Que se desmadra cuando...
Es muy travieso sí. Y se escapa y bueno, y la lía por ahí, ya has visto que se encuentra con un montón de gente y luego le da por subirse a los sitios y por comer lechugas, en fin.
Es muy sociable.
Es muy sociable, sí, eso sí es verdad. Es un ratón que le gusta hacer amigos.
Sí.
Y entre esos amigos, claro, son amigos que también has creado tú junto con el cuento y al fin y al cabo, durante toda esa aventura, de lo que se trata es de que eso es lo importante, de compartir experiencias con ellos. ¿Cuáles son algunos de esos personajes?
Sí. Pues, a ver, los personajes del cuento son el Sam, el ratón Sam, el caracol Rogelio, Tarzán, que bueno, todos sabemos quién es, y otro amiguete de todos también que es Spinete, que es el erizo Spinete.
El espinete de toda la vida.
¿El
espinete de toda la vida?
¿El de cuando éramos pequeños?
Exactamente.
Oye, ¿cómo está?
Mismo.
¿Está bien?
Está muy bien. Está con más energía que nunca, más travieso que nunca. Y bueno, y además es colega de Sam y de la charca.
Ajá.
Sí.
Porque, por cierto, yo creo que a Spinete...
Que ha venido también.
Eso es, ha venido también y me parece que algo por ahí podemos escuchar.
Manifiéstate. Los amigos salieron en busca de Chita y estuvieron todo el día rastreando la ciudad. Miraron bajo los coches, encima de los tejados, entre los arbustos del parque, en las farolas, los arcenes, los balcones... Pero nada, no encontraron ni rastro de la mona. Ya comenzaba a anochecer cuando se toparon con otro curioso personaje. Un erizo de color rosa que estaba olfateando en un contenedor de basura.
Buenas tardes, señor erizo. ¿No habrá visto usted pasar por aquí a una mona?
¡Hola, amiguetes! ¿Me ayudáis? En este contenedor hay un tesoro escondido. Seguro que anda por aquí. Ya casi puedo leerlo.
¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? No me digas que tú también estás buscando algo.
Pues claro. Llevo 3 días buscando entre la basura. De momento no he encontrado mucho. Solo televisores viejos y cajas de cartón. Pero estoy seguro de que pronto encontraré un tesoro fantástico.
¡Oh, un tesoro de lechugas!
Esto sí,
¡yo te ayudo!
Tesoro,
sí, sí. Veo además, noto, ¿no, Miguel, que sigue Spinete tan inocente como siempre? Y tan intrépido.
Sí. Spinete está como siempre. Y Chelo Vivares es una persona excepcional. Y que, bueno, que yo estoy súper contento de ser su amigo y de que haya querido colaborar en este proyecto y en otro anterior que también estuvo conmigo.
Claro, y alguno estará diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Spinete es el Spinete de la referencia de los adultos de toda la vida. Y Tarzán también. Pero de pronto luego hay personajes que, bueno, claro, es que unos son referencias de posiblemente tus propias vivencias de pequeño.
Claro, es que este cuento lo que tiene es que está hecho de canciones. Entonces es un cuento que ya de por sí es un cuento muy surrealista porque no he escrito el cuento y luego he puesto las canciones, sino que las canciones me han llevado al cuento. Entonces los personajes de mis canciones estaban ahí. Eran un ratón, eran ese Tarzán, eran Spinete, era Rogelio el Caracol. Entonces lo que he hecho ha sido juntarlos y por eso así a primera vista puede parecer un poco locura, ¿no? Oye, ¿de dónde? ¿Qué hace Spinete con Tarzán buscando a la mona chica?
Hombre,
pues es lo que tienen los cuentos.
La magia.
No, en ese sentido, yo, o sea, es un poco mi manera de justificar algo que no tiene por qué ser justificado, porque es lo que decís, ¿no? Un cuento, en un cuento puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Y también te digo que donde nosotros buscamos una lógica, a los más pequeños les importa tres cuartos.
Igual. Exacto. Sí. Eso está muy comprobado ya, totalmente.
Y además, fíjate, tú decías, en teoría yo vengo de un mundo de adultos, porque tú siempre has enfocado las canciones para los adultos, uh-huh, hasta que un buen día te das cuenta de que esas canciones, las temáticas y los personajes son, uh-huh, perfectamente aplicables para niños, y de pronto dices, bueno, y menudo éxito con los niños.
Sí, además que son ellos los que han querido, los que me han obligado prácticamente, porque llevo bastantes años observando que a los niños les gusta mucho Doctor Sapo. Oye, es que a mi hijo cuando se sube al coche quiere que le ponga Spinete, o quiere que le ponga esta o la otra. A los productores de mis dos últimos discos, a Fernando, uh-huh, Polaino y a Dani Alcover, el anterior, sí. Bueno, Dani era su niña y Fernando sus dos hijos, estaban enloquecidos con las canciones. Y fue Fernando el que me dijo, oye, Miguel, ¿y por qué no? Porque yo ya lo llevo diciendo un tiempo, pero como medio en broma. Al final voy a acabar tocando para niños. Y me dijo, ¿pero por qué no lo haces? Es simplemente cambiar el horario, si no tiene más. Las canciones son totalmente, bueno, con algún pequeño cambio, matiz, ¿no? Quizás, sí. Pero son perfectamente aplicables y tocables para niños. En vez de tocar a las 12 de la noche, toca a las 12 de la mañana.
Es que es el espíritu de Doctor Sapo, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que Doctor Sapo es un poco para todos los públicos, ¿no? Y además que nos moldeamos, me moldeo muy fácilmente y puedo tocar en un colegio, en una residencia de ancianos, en un festival punky, en cualquier sitio que me pongan, en la calle, y en ese sentido pues ha sido muy fácil, ¿no? Y, con la peculiaridad de que, bueno, trabajar con niños es un poco más difícil que todo lo demás, ¿no? Pero bueno, me voy adaptando y voy aprendiendo.
A ver, ¿por qué es más difícil trabajar con ellos? ¿Porque son muy sinceros? ¿Porque tienes, sí, que atraerles desde el principio, porque si no se ponen a mirar a otra
porque
cosa?
Porque también son, sí, exigentes.
¿Por qué?
Por las tres cosas que habéis dicho. ¿Sí? Son muy exigentes, pierden muy fácilmente la atención. Hay que engancharles a la gente. Yo en mis conciertos para adultos, después de unos añitos, mi táctica era centrarme en la canción y olvidarme de lo demás, y me estaba funcionando, pero con los niños eso no funciona. Con los niños tienes que centrarte en la canción, por supuesto, pero tienes que estar ahí con ellos, tienes que mirarles, tienes que increparles, tienes que pincharles, porque si no, pasan de ti. Y luego también son muy sinceros. Si tú acabas una canción y no les gusta, el niño te va a decir,
¡no me gusta!
Entonces, son un público más complicado. Y
bueno,
aparte,
pero eso no lo suelen decir, ¿eh?
Sí,
este
sí lo dicen. ¿Sí?
Sí,
alguna,
¿ah, sí?
Alguna vez sí lo dicen. Sí. Y lo que iba a decir, que bueno, se me ha ido lo que iba,
perdón,
a decir. Bueno, da igual, no.
¿Cuándo son tan sinceros?
Que luego, para mí a nivel personal también, pues es un reto, porque nunca había trabajado con niños, ¿no? Y era una cosa nueva, ¿no?
Y al fin y al cabo lo que te sale simplemente es el niño que llevas dentro. Lo que pasa es que en esta ocasión, aparte de las canciones, contamos con el añadido, que es el cuento.
Claro, sí, además que esa es una frase que yo siempre he dicho, porque le canto un poco al niño que llevamos todos dentro, ¿no? Y así son las canciones de Doctor Sapo.
Bueno, pues nos gustaría saber cómo es una de ellas.
Pues venga, vamos
a ver. Además,
lío,
creo que sale Tarzán, ¿no?
Sí, os voy a presentar a Tarzán.
A ver,
venga,
cuéntanos.
Estamos deseando escuchar
a sonar,
su
Miguel,
grito de guerra.
Vámonos. One, two, three.
Me sienta mal. Los animales se han puesto traje. ¿Dónde están Chita y los demás? Esto es la jungla. ¡Ey! Las flores no crecen aquí. Está mal vista la verdad. No hay estaciones y sobran ecuaciones. Yo al campo me pienso largar. ¿Y qué más da si estoy de paso? Tarzán ha vuelto a la ciudad. ¿Quién anda suelto? Ah, me lo pide el cuerpo. Ah, no entiendo el reglamento. Ah, no queda sitio en la ciudad. Tarzán ha vuelto. ¡Ey! Los perros no saben hablar.
¡Wow!
Está prohibido respirar.
¡Uno!
Por los balcones tiran ilusiones. ¿Dónde están Chita y los demás? ¿Y qué más da? Si estoy de paso, Tarzán ha vuelto a la ciudad. ¿Quién anda suelto? Ah, me lo pide el cuerpo.
Grande. Enjaulado el pobre Tarzán, ¿no?
Claro,
está enfadado.
Enjaulado y enfadado.
Oye, y ya que cuando estás con los niños, bueno, pues lógicamente se tiene que crear esa cosita de cercanía, que parece que el sitio donde estás hay que habituarlo, hay que poner una alfombra, que los niños se sienten cerca a tocar la guitarra, irán.
Sí, no, se acerca. Bueno,
es que los instrumentos en general les llaman mucho la atención.
Sí, además normalmente llevamos otra guitarra más pequeñita, bueno, es un ukelele. Y ese es el que más les gusta cuando, además, como lo ven más cercano, no más a su tamaño, cuando acaba el concierto todos se acercan con el ukelele a darle un poquito.
Así que ¿y qué tal se les da?
Bueno, hay de todo. Hay algunos niños que,
¿apunta?
Oye, además el padre ahí convencido diciendo, oye, ¿y esto dónde lo venden? Que yo se lo voy a comprar porque mírale qué bien lo toca. Sí, sí, hay de todo.
Y algún padre se estará preguntando, oye, ¿y dónde os encontramos?
Bueno, pues la verdad que nos movemos mucho, o sea, que es muy fácil. Estamos ahora, bueno, llevamos desde junio que hemos presentado el cuento, pues girando por toda España. Sobre todo, donde más actuamos es en el entorno de Madrid y Guadalajara. Y sobre todo, los conciertos así más enfocados a niños los hacemos, los hacemos por toda España, la verdad. Pero sí que vamos alternando conciertos para adultos, conciertos para niños. Nunca dejamos esa faceta de tocar por la noche, ¿no? Porque tenemos nuestra gente que nos sigue que quiere también escuchar las aventuras de Sam, porque al final es un cuento para niños de 0 a 103, o lo que haga.
Hasta donde se pueda llegar, porque tenemos, bueno, pues muy cerquita una actuación, uno de esos conciertos, es el sábado, y decías tú antes, nos adaptamos a todo, porque como esto es para niños y para gente de ciento y pico, hasta donde uno pueda llegar, en este caso, la cita del sábado se engloba dentro de un festival de músicas varias.
Sí, bueno, es un festival de arte que tiene de todo, tiene música, cine, danza, teatro, no sé qué, no sé cuántas, un montón de cosas, y bueno, tocamos por la noche, a las 10 de la noche, pues entre otros tantos grupos, Niño Burbuja, es así yo creo que es el único que me acuerdo, pero bueno, hay unos cuantos más.
Es parte del No Carpet Fest, que está en el auditorio del Parque del Paraíso, en San Blas. Ahí dices que, claro, como es un contexto para adultos, pues lógicamente también tu concierto se adapta un poquito más a los adultos.
Sí, nos adapta. Además que tenemos un repertorio muy flexible, ¿no? Podemos... hace poco estuvimos tocando en Zafra, en la caseta más punky de la feria, y claro, no tiene nada que ver lo que tocamos allí con lo que tocamos en la librería La Ballena de los Cuentos de Guadalajara para niños a las 12 de la mañana, o sea que sí que somos bastante... Y además nos gusta abarcar todos los sitios.
Y eso, como has dicho, lo de que, claro, os tenéis que ubicar en cada contexto y adaptar las cosas, por ejemplo, nada tiene que ver con una actuación en una librería. Cuando uno lleva al peque a una librería, siempre dice, bueno, pues vamos a ir a lo que vamos, que son cuentacuentos. Y de pronto se encuentran con que prima más la música, ¿dónde está el cuento? Un poco, ¿cuál es la reacción de ellos?
Sí, es un cuento... Pero claro, como yo hasta aquí lo único que he grabado son discos y lo único que he hecho son conciertos. Entonces, no sé contar cuentos y además que me apetece hacer las canciones. Entonces es un cuento que se presenta en forma de concierto y además no lo desvelamos, contamos el principio, introducimos a los niños en de qué va la historia, pero luego presentamos a los personajes de la manera, pues con un dado. Los niños tiran un dado y sale Spinete y tocamos Spinete, sale Tarzán y tocamos Tarzán. Y sí que les contamos un poco y tal, pero el cuento luego se le llevan a su casa y lo leen o ponen el CD.
El cuento físico, que también lo tenemos aquí, que me gustaría destacar también, Miguel, las ilustraciones.
Sí, esas las ha hecho un amiguete de Guadalajara que se llama Diego y que bueno, que le conozco hace un montón de años. Y en esta locura de, oye, que voy a escribir un cuento, ¿por qué no me hacen los dibujos? Me dijo, vale. Entonces, pues, oye, y yo estoy encantado de que los hiciera.
Y lo encontramos en las librerías, de manera sencilla, de manera fácil.
Bueno, no están las librerías, o sea, están en determinadas librerías. Uh-huh. Hay una red de distribución bastante pequeña, muy underground, pero es muy fácil encontrarlo a través de la página web o en los conciertos. Ya te digo que estamos visitando toda España y que en cualquier concierto tenemos nuestro puestecito donde lo vendemos. Y para ver la red de distribución, pues en lasaventurasdesan.com o de resapo.com, ahí puse unas cuantas librerías donde también se puede comprar.
Bueno, que no se nos olviden esas aventurasdesan.com con personajes tan conocidos como Tarzán, Spinete. ¿Y de dónde sale Rogelio el Caracol?
Bueno, Rogelio salió de una canción, o sea, es un personaje inventado por mí, que tenía hambre y que estaba ansioso por encontrar comida y se encontró una lechuga, pero la lechuga estaba al otro lado de la autopista. Entonces, pues, las aventuras de Rogelio, imagínate, pobre.
Hombre, cruzar
muy complicado.
Ahí.
Pero puso el turbo y tiró para adelante.
Y fue valiente. Yo no me atrevería a cruzar una autovía, ¿eh?
Está jodido, está
también chido. te lo digo. Rogelio es
con la ayuda de Sam. Con la ayuda de Sam lo consiguió.
Imagino que también eres consciente de lo mucho que a los niños les gusta jugar con los misiles, los cohetes, hay que disparar balas, por lo menos que sean de plastilina.
Sí, claro, exactamente. Es un concepto que me gusta mucho por eso, ¿no? Porque una bala de plastilina, una vez disparada, se puede convertir en cualquier cosa.
¿Por ejemplo, en una canción?
Por ejemplo, en esta canción.
Recuperado aquel rastro perdido, con el permiso del mar y del hombre espero. Me puse borde y salí despedido, pero el amor me consigue empujar pa' adentro. Y no nos sale de la cola darle otra oportunidad al hombrecito que se estaba poniendo las botas. Me voy y tengo que sonreír.
¿Para qué?
Si no me tengo que agarrar, dime adiós y yo te dejo un trozo de mazapán pa' que te acostumbres a quedarte solo. Con mi bufanda de colores y mi cartucho de bala de plastilina y una guitarra que dice te quiero. ¿Por qué palabras? Si siempre digo las cosas pa' dentro, no me hagan ni caso, que tengo esta guitarra que dice te quiero. Con mi bufanda de colores y mi cartucho de balas de plastilina y esta guitarra que dice te quiero. ¿Y pa' qué palabras? Si siempre digo las cosas pa' dentro, no me hagáis ni caso, que tengo esta guitarra que dice te quiero. Me voy y tengo que sonreír.
¿Para qué?
Si no me tengo que agarrar, dime adiós. Y yo te cuento un cuento sin terminar.
¡Vámonos!
con mi bufanda de colores y mi cartucho de balas de plastilina. Chimpón.
Para poner ahí el toque final.
Efectivamente.
Que hemos hablado de la cita más reciente, que es la de este sábado, y de vuelta el 16 de noviembre en otra pequeña sala.
Sí, el 16 de noviembre volvemos a Madrid, pero también en horario para adultos.
De acuerdo.
Pero espero que muy pronto, además que estamos ahí detrás de una cosita para hacer pronto aquí en Madrid también.
Ah, pues nuestras energías positivas para que salga, ¿eh?
Sí.
Si te sirve, energía positiva.
Venga, muchas gracias.
Y estaremos aquí pendientes de las aventuras de Sam, de seguir a ese ratoncito, que yo creo que también nos ha encandilado a nosotros. Miguel de Lucas Pérez, mil gracias.
A vosotros, un
placer. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Capitán de ninguna nación, buscando estrellas en el suelo, por llevar pintado el corazón, se pudre en un cuartel. Caminante a pleno sol, con la sonrisa en el zorrón, siempre está currando en el taller, pa' cobrar un sueldo a fin de mes. Y no hay fronteras, créetelo, vienen a por ti, cambia de color. No hay fronteras, créetelo, son cuentos de viejas, no estamos contando ovejas. Capitán de ninguna nación, dando patadas al reloj. Pescador navegando sin red por mares de ilusión. Superman en pleno vuelo, con su champú crece pelo. Rock and roll que aspira a florecer, si a ti te suena bien, no busques la razón. Que no hay fronteras, créetelo, vienen a por ti, cambia de color. No hay fronteras, créetelo, son cuentos de viejas, nos quieren comer la oreja. Pero no hay fronteras, créetelo, vienen a por ti con el azadón. No hay fronteras, no hay...
hoy@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Universo fantástico del mundo de color y optimismo de Sam a la dura y cruda realidad.
Sí.
Vamos a conocer ahora con la ayuda
de la responsable de informativos de Onda Madrid, con Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a conocer las claves de este miércoles, de este día que tenemos por delante, este día que estamos viviendo.
Dura realidad que además algunos han empezado desde primera hora de la mañana prontito al volante atascados. En cuanto caen tres gotas hay un poquito de niebla, parece que se agudizan, ¿no?, los problemas en las carreteras. Y sobre todo la zona norte, hemos enviado a Gloria Risco para que haga el retrato sonoro de la jornada, una jornada intensa de tráfico allí. Y desde luego, pues así arrancaban algunos madrileños esta mañana. Yo voy a empezar...
Habrá que ver si se nos quedan las tardes de paseo después de la niebla, a ver si se cumple el retrasero popular.
A ver si es verdad y todos aquellos que tengan tiempo pueden pasear esta tarde por Madrid. Yo voy a arrancar con un suceso. Me ha llamado bastante la atención.
¿Qué pasó?
Porque resulta que la Policía Nacional ha arrestado en Madrid a un señor de unos 51 años de edad como presunto autor de 5 robos cometidos en bancos y que se disfrazaba de anciano o de ejecutivo para evitar ser identificado.
Entonces, su modus operandi era este, ¿no? Entraba al banco disfrazado.
Efectivamente. Se habrá podido llevar en total unos 250.000 euros.
Oye, no le ha ido mal, ¿eh?
Y después, Loli Jurado está preparando esta noticia para ustedes, les va a contar esos detalles, ¿no? ¿Cuál era esa indumentaria que utilizaba para disfrazarse y también de qué forma, ¿no?, amenazaba a los empleados del banco? Después no se lo pierdan y se lo van a contar en el informativo. Igual que también intensidad hay hoy en la Asamblea de Madrid, donde por allí pasan los máximos representantes de nuestra región de los últimos años. ¿Sí? Está Joaquín Leguina, está Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, y desde ya, bueno, han empezado hace ya un buen rato ahí en el Parlamento Regional y están mostrando su opinión sobre la ley electoral de Madrid, la reactivación tras el parón veraniego, ¿no?, de esos trabajos en la Comisión Abierta de la Asamblea para reformar ese sistema. Hay que decir, por cierto, que los tres expresidentes comparecen a petición del Grupo Parlamentario Popular, que preside Ignacio González, que está allí, el presidente regional también hoy en la Asamblea, para exponer, como digo, esa visión sobre la posibilidad de cambiar la ley electoral, ¿no? Ver esa elección directa,
claro,
por parte de los ciudadanos, las listas abiertas, en definitiva, un debate bastante interesante que Raquel Ruiz está siguiendo y que después también podrán ustedes escuchar en esta sintonía.
Porque es de los que interesan, ¿no?, la ciudadanía. Todos queremos saber si finalmente aparecen o no esas listas abiertas y qué opinan los políticos de ellas.
Efectivamente. Bueno, hablábamos de esa jornada intensa en el tráfico, de movilidad en Madrid va a hablar y mucho también Ana Botella, la alcaldesa, que desde hace 40 minutos está presentando la iniciativa Muévete por Madrid, y junto a ella, allí en el Palacio de Cibeles, nuestra compañera Mar García, para tomar nota y después también contárselo. Y también, ya que habla Sergio del paseíto,
claro,
sí, claro, hombre,
pues ¿por qué no en Boadilla del Monte?
Mira, está muy bien, ¿no?
Cerquita nos pilla.
¿Por aquí dónde? ¿Por dónde en Boadilla? A ver.
Bueno, es que esto es una de las recomendaciones, ¿no?
A
junto
ver.
Con la dieta equilibrada, el paseo, que nos ayuda a mantenernos en forma.
Si puede ser de 30 minutos, mejor el paseo, ¿eh?
Pues mira, te voy a dar una opción. Por un camino nuevo que hay en esta localidad aquí en Boadilla, paralelo a la M516, une las urbanizaciones Valdepastores y El Encinar y va a permitir a partir de ahora a los viandantes y a los ciclistas acceder al casco urbano, un camino que va a enlazar con la futura pasarela sobre la M513 y del que luego también nos va a dar buena cuenta María Martínez de Mora, que seguro ya lo ha transitado al menos un trocito de él.
Ajá.
Así que nos diga cómo está hoy el día, que,
claro,
que bueno, está eso con niebla, pero un caminito,
bueno, pero
nunca
con buena
mal,
temperatura para pasear,
es lo que
te
iba a
esa
decir.
Temperatura ideal, para esos paseos.
Subido un poquito las temperaturas, ya no hace el mismo fresquito que hacía ayer, así que está más agradable a pesar de la nieve y a pesar de, bueno, pues de las nubes estas que tenemos.
Y seguramente algunos con este clima lo que están haciendo ya es aprender a cómo se reaniman. Ayer
tú
lo estuvimos
por la tarde,
contando.
Todavía no has ido, ¿no?
Yo voy esta tarde.
Vale, vale.
Nos van a contar algunos periodistas cómo se reanima, ¿no? Si una persona tiene un paro cardíaco, qué es lo que se debe hacer, el protocolo a seguir. Y eso es precisamente lo que están haciendo hoy muchos madrileños. Saber en algunos puntos neurálgicos, como ya contábamos ayer en el intercambiador de Moncloa, por ejemplo.
En la Puerta del Sol.
En el Centro Comercial La Vaguada,
¿sí?,
también entramos y están todo el día, hasta las 8 de la tarde, médicos, enfermeros del SAMUR dando indicaciones, porque os invitamos a que os paséis, porque el 90% de la población desconoce cómo se da un masaje cardíaco.
Es un dato tremendo.
Sí.
Y es que que pase un minuto, significa ya que tenemos un 10% menos de posibilidades de sobrevivir. 10 minutos, que nos parece nada, es sinónimo de que
ya
las cosas
que
ya
Efectivamente, el tiempo corre en contra, ¿no? Sí. Siempre que ocurren cosas de este tipo, sobre todo porque probablemente sí pueda resucitar una persona si se le aplican las técnicas adecuadas, pero en cambio, en función de los minutos que pasen, como dice Belén, se puede dejar secuelas, secuelas sí o no, en función también de cómo...
Y tú ya sabes, ¿no? Cuando vayas a clase esta tarde, que los de Yo Madrid te hemos contado que la banda sonora del masaje cardíaco es el Staying Alive de los Bee Gees.
Sí, ahí sí, está. Sí, sí.
Yo lo voy a llevar, ¿eh?
Tú darás una ventajada.
Sí. 103 pulsaciones por minuto, que son los golpecitos, los toques que tenemos que dar en el corazón. Y hay que presionar con fuerza, ¿eh? Nos dicen que nada de seguir el ritmo así como si estuviéramos bailando, sí, sino realmente
yo que estoy
presionando.
Yendo al gimnasio, ya no. Se me nota. Voy a aplicar ahí toda mi pasión.
Brazos
con
rectos.
El muñeco, toda mi
brazos
fuerza.
Brazos rectos, nada de doblar los codos.
Lo único, eso sí, nos contaba ayer Alfonso del Álamo en sí. Este sentido, que hasta 6 facultativos, o sea, es tan fuerte la presión, ¿no?, que claro, se tiene que ejercer, que es mucho el desgaste. Sí. Y entonces se tienen que hacer relevos.
Notar.
Hasta 6 personas podrían ser necesarias para poder reanimar en tiempo y forma, uh-huh, ¿no?, para poder resucitar a una persona que tenga una parada cardíaca. Bueno, nosotros intentaremos hacer sí. lo que podamos.
Hay que hacer un acercamiento.
Ya tus manos salvan vidas. Y si sabemos lo que hay que hacer, oye, pues cada vez seremos más manos.
Y para concienciar en este Día Europeo contra el Paro Cardíaco, en el Centro Conde Duque, a las 12:30, en un ratito, Ana Botella, la alcaldesa, se va a pasar por el Conde Duque, donde también están uh-huh. está habiendo actividades. Pilar Rivera se ha marchado con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con Borja Sarasola, para visitar el Centro de Atención a Visitantes Manzanares. Uno de los 4 centros con los que cuenta el Parque Nacional de esta sierra, la de Guadarrama, hace balance del número de turistas que han ido pasando, ¿no?, por este espacio natural protegido en los 3 primeros meses posteriores a que fuese declarado Parque Nacional.
Está bien, porque vamos allí, nos dan información de las rutas que podemos hacer que sean acorde, ¿verdad?, a nuestro estado físico, un poquito de información de la zona.
Y además, bueno, que nos van a presentar la oferta de educación ambiental claro. para los meses de otoño, así que no hay mejor forma, ¿no?, que saber lo que tenemos en Madrid, que es mucho y de gran riqueza.
Porque la Sierra de Madrid, cuando está guapa, es en otoño.
Pues nosotros tenemos que ver su esplendor, que estamos en esta época, así que ya saben, si quieren anotar, de momento tendrán que estar atentos a lo que nos cuente luego Pilar Rivera. También Patricia Fernández les va a contar una historia, la de un joven bilbaíno, Jorge Arzuaga, que ha decidido iniciar una huelga de hambre en la Puerta del Sol hasta que el gobierno dimita, dice, y se convoquen elecciones anticipadas.
Uy.
Ha expresado que su protesta no está impulsada por motivos personales, sino por la situación que actualmente sufre la sociedad española. Es una persona que, bueno, será hoy protagonista también, ¿no?, por esa reivindicación. Veremos cómo transcurre en las próximas horas esta noticia. En Comisiones Obreras está Eva Prat, porque el sindicato va a presentar este miércoles, en el transcurso de su Consejo Confederal, el resultado de una investigación importantísima, una investigación interna abierta para esclarecer su actividad en la negociación de los ERES supuestamente fraudulentos detectados en la Junta de Andalucía. Así que se prevé hacer, como digo, público el contenido de ese informe, del que está pendiente Eva Prat. También miramos al Congreso de los Diputados, con sesión de control. Vendrán escuchando en los últimos boletines horarios que Noelia Ontoria nos cuenta lo que allí se está debatiendo en torno, entre otras cosas, a Cataluña, la financiación autonómica. Y en justicia, varias cositas. Sentencia del caso Faisán, doctrina Parot, Lasarte y también caso Blesa, que son algunas de los temas que está siguiendo Lupe Ortiz desde la Audiencia uh-huh. Nacional. ¿Queréis saber quién es el británico mejor vestido de la historia, según una encuesta?
Ah, bueno, británico, vale, madrileño yo.
Ah, sí, perdón, vale, usted, perdón, este caballero que no me había fijado.
Bueno, con el permiso de Manolo Calderón, ¿eh? Con el permiso
sí,
también
ahí,
de Manolo, que también viste muy bien.
Qué bien te quedan los lunares, por cierto, Sergio.
¿El británico quién sería?
Pues el británico, además, tiene hasta banda sonora. Yo se la voy a poner porque canta. Como de fondo,
ahí,
¿no?
Hasta hombre, que... perdona, está haciendo su pase porque ya sabe que es el
está,
más.
Está muy de moda
esta canción,
Es que no lo entendéis.
Es muy fácil.
A ver, gírate foto, tu perfil bueno, venga.
Venga, ahí está, sí, es él, David Bowie. Bueno, que también también es noticia, como digo, el camaleónico cantante inglés David Bowie, que ha sido elegido el británico mejor vestido de la historia por encima de los monarcas del país. Oye, pues cada uno tiene lo suyo, por lo menos según las encuestas de los británicos.
Ahí están los datos y así los contamos. Y a las 2 de la tarde, ya sabéis, el informativo con Patricia Fernández, de 2 a 3 de la
donde
tarde.
Donde desfilará toda la actualidad del día.
Efectivamente. Y donde tenemos además...
Lunares, de verdad.
Ay, no te pongas nerviosa, Nieves Ortiz, Ala. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chipping around, keep my brains on the floor. These are the days, it never rains but it falls. You don't have it, you don't have it. You don't fail up. People on the streets, da-dee-da-dee. People on the streets, da-dee-da-dee-da-dee-da. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Onda Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Ay, pues nada, aquí estoy yo ahora entonces, rodeada de los hombres más elegantes de toda nuestra comunidad de Madrid. Tengo a Sergio, tengo a Juanjo aquí delante y ahora mismito que acaba de entrar por la puerta, Manolo Calderón. Manolo.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo estoy con tu permiso.
Dando premios a Donis.
Premios se le han dado a David Bowie por ser el mejor vestido de Inglaterra, el británico mejor vestido, pues nosotros los mejores de la comunidad de Madrid.
Hombre, pues Bowie
os damos el premio a vosotros.
Se lo merece, pero yo también podría ir en esa lista a Brian Ferry, que siempre ha sido un tío muy elegante.
Oye, ¿es verdad?
Pero siempre, casi más que David Bowie. Lo que pasa es que, claro, el Duque Blanco era el Duque Blanco y Brian Ferry tenía ese flequillito y ya está, ¿no? Todavía Brian Ferry sigue atrayendo a sus seguidores y seguidoras, con sus actuaciones.
Sigue teniendo su aquel.
Y aquí en España, ¿quién podríamos de elegante, de músicos?
Pues no lo sé,
No me lo digáis, porque vale. No me lo digáis. Porque hay uno que va de elegante y yo no le veo muy elegante. Siempre va con sus trajes negros y ¡ay, qué bien me queda este traje! Pero yo no le veo muy elegante a este, ¿no?
Yo iba por ahí, no sé.
¿Ibas por ahí, no?
No.
Bueno, pensadlo. Pensémoslo todos, también los que estáis ahí en vuestra casa, ¿quiénes podría ser
mirándolo,
el cantante
en Facebook
más elegante? Y a través de nuestro Facebook nos dais, dando las opciones, www.facebook.com/hoyenmadrid, ¿quién sería para vosotros el cantante más elegante de nuestro país, de España? Y mientras llegan las sugerencias,
es que estoy pensando en alguno
sonora
y me está costando un trabajo.
Claro, no sé, mira, yo no quiero que nadie se enfade, pero es que vamos.
Elegante era este hombre, no solo como vestía, sino como tocaba la batería, Jim Krupa. El 16 de octubre de 1973 fallecía uno de los mejores baterías que ha dado el mundo de la música. Había nacido en Chicago en el año 1909. Comenzó a mediados de los años 20 e hizo su primera grabación en el 27 con los Mackenzie Condon Chicagoans. En el año 34 se enrola en la banda de Benny Goodman, con quien escribiría los mejores años de su carrera. En 1938 forma su propia banda, con la que obtuvo grandes éxitos con la cantante Anita O'Dell. Se retiró a finales de los 60, aunque tocaba ocasionalmente hasta su muerte por leucemia hace hoy 40 años. Sal Mineo, el actor, sí, lo interpretó en una película en el año 59 que contaba la historia de Jim Krupa Story, ¿no? Y nos vamos ahora con Mahalia Jackson. Nacía en New Orleans el 16 de octubre de 1911. Había nacido en uno de los barrios más pobres de Nueva Orleans, el Water Street, en una chabola a dos pasos del río Mississippi. La cantante siempre se negó a sacar su canto de la esfera religiosa y realizó las invitaciones que le había hecho el pianista Earl Hines para incorporarse a su orquesta. Solo hizo una excepción en su vida, cuando grabó con Duke Ellington. De Nueva Orleans a Chicago, donde conoció a Bessie Smith y se unió a Robert Johnson, formando el grupo Johnson Gospel Singers. Se viene a Europa a conocer al Papa. De vuelta a Estados Unidos, conoció a Martin Luther King. Se unió a su causa y cuando lo asesinaron, también acabaron con la mitad de su vida. Mahalia, triste y deprimida, se retiró a su casa. Murió en 1972. Y vamos a hablar de otro personaje muy interesante. El 16 de octubre de 1960 nacía Bob Mould. Nació en Nueva York y es conocido por su trabajo como guitarrista, vocalista y compositor de bandas como Huskar Du en los años 80 y Sugar en los años 90. Formó Huskar Du en Minneapolis a finales de los 70 con el batería y también cantante Grant Hart y el bajista Greg Norton. Con el paso del tiempo evolucionaron de un punk speedcore a melodías con un sonido explosivo. Con el paso del tiempo ha sido considerada como una de las bandas más influyentes para el rock alternativo de los años 90. Se separaron a finales de los 80 y graba en solitario. A mediados de los 90 monta Sugar, con los que grabó un par de LPs antes de volver a grabar en solitario. Tiene un libro muy interesante, un libro que habla su biografía, sí, A Little Light, en el que habla abiertamente sobre su homosexualidad y las luchas internas que tuvo con su gran banda Huskar Du. Este es Bob Mould. Huskar Du fue una banda referencial casi de los años 80 para los grupos que luego vinieron pegando fuerte en los años 90. Bob Mould es reconocido como uno de los grandes del género, ¿no? Recientemente acaba de publicar su último LP. Y nos vamos ahora con lo que dicen es el segundo mejor bajista del mundo.
A ver.
Yo no pongo ni primero, ni segundo, vale, ni tercero.
Tú no haces...
Yo no hago listas. Pero este, cuando está en directo, se nota que sabe tocar el bajo, ¿no? Es Michael Peter Balsari, el bajista de Red Hot Chili Peppers. Nació el 16 de octubre de 1962. Le llaman Flea, pulga. Le llaman pulga. Se mudó a Nueva York con 5 años y de ahí a Los Ángeles. Lo impresionante de este tío es que casi toca mejor la trompeta que el bajo.
¿Qué me dices?
Sí, es mejor trompetista que bajista. De hecho, cuando estuvo retirado de Red Hot Chili Peppers, porque estuvieron haciendo giras durante muchísimo tiempo, entonces él se retiró durante algún tiempo, ¿no?
Sí, sí, un paréntesis.
Se fue a estudiar allí en California teoría musical, composición y también trompeta jazz. O sea que el tío, según sus profesores, es Tiene una facilidad para la música impresionante. Se le conoce, evidentemente, por tocar el bajo como lo toca con Red Hot Chili Peppers y de la forma que lo toca, pero es mejor trompetista que la gente se quede con la copla, porque cualquier día puedo dar una sorpresa con una banda de jazz tocando la trompeta. Nadie se lo puede imaginar, pero yo sí. Lo compararon con Hal Halper, ¿eh? O sea, su profesor lo comparaba con Hal Halper. Él cuando empezó no le gustaba el rock and roll, solo le gustaba Miles Davis y Dizzy Gillespie, lo que eso significa por dónde iban,
exacto, que a dónde lo iban mejor, los tiros, ¿no? Efectivamente luego, puede triunfar.
Claro,
también
en el colegio luego conoció a Hillel Slovak, con el que montaría más tarde Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y con los otros dos componentes del grupo, como son Anthony Kiedis y Jack Drones, ¿no? Estos se reunieron y tal, y comenzaron la historia de Red Hot Chili Peppers. El bueno del Pulga ha colaborado con Nirvana, con Metallica, con Slash o con Mick Jagger, y también ha sido actor en películas que todos hemos visto.
A ver,
por ejemplo,
si lo ubicamos,
Regreso al Futuro.
Ah, habrá que
la segunda parte y la tercera parte de Regreso al Futuro, él actúa con River Phoenix, que era muy amigo suyo. Actuó en Mi Idaho Privado. ¿Te acuerdas de esa película,
sí,
no?
Buena.
Y cómo no, al lado de un gran actor, en El Gran Lebowski también salía.
Bueno, bueno.
O sea que Lebowski, este tío sabe dónde pisa, ¿eh? Sabe dónde pisa. Este es el bueno de Flea tocando con Red Hot Chili Peppers. Y nos vamos con un tipo que yo creo que ha sido más conocido por sus novias. Él es un gran músico, ¿eh? Uh-huh. Pero ha tenido unas novias.
Mujeriego ha sido también y todas
madre
guapas,
mía,
¿no?
Ahora os cuento la lista. El 16 de octubre del 77 nacía en Connecticut John Mayer. Apunta.
Venga. A ver.
Jennifer Love Hewitt.
Está bien.
Jessica Simpson. Minka Kelly. Jennifer Aniston. Katy Perry. Y según dicen, Taylor Swift. Todas esas han sido novias de este hombre, ¿no?
No está mal.
Un tipo que comenzó a tocar la guitarra con 13 años mientras escuchaba música pop. Su padre le puso Steve Ray Vaughan y dijo, ¿esto qué es? Y luego vio como tocaba Michael J. Fox en Regreso al Futuro,
mira,
la guitarra,
a la peli.
Y dijo, yo quiero ser como este bestia, ¿no? Comenzó con un amigo, ha colaborado con B.B. King, con Buddy Guy, con Eric Clapton. No solo le interesa la música, también es un gran comediante. Trabaja en esto, en stand-up comedy, ¿no? Hace monólogos, diseña y escribe estupendamente. Incluso escribe columnas en revistas tan importantes como Esquire. Este es John Mayer. También colecciona relojes y zapatillas.
Ah, mira.
Zapatillas tiene un porrón, un puñado de ellas, ¿no?
De
nos tenemos que despedir recordando a una banda mítica, vamos, referencial, icono. Se separaban un 16 de octubre del año 72. Creedence Clearwater Revival. Separó cuando grabaron el último disco, ¿no? Mardi Gras, en el año 72. A diferencia de sus anteriores trabajos, recibió críticas negativas, lo que agrietó todavía más la relación entre los miembros del grupo. A pesar de todo, la Creedence se embarcó en una nueva gira. Seis meses después, el 16 de octubre del 72, el grupo anunciaba su disolución. Y yo voy a ver si conozco a John Mayer.
Ah, mira. Pues si alguna le deja.
A ver si se ha caído alguna.
Esta noche más música, más Manolo Calderón en el paso. Manolo, te seguimos.
Muchas gracias.
Por cierto, si manejas Twitter, ¿sí?
No mucho.
Bueno, pues la gente que maneje Twitter, que siga a Les Rejo Chili Peppers. Noticias y luego volvemos.
Es mediodía.